tan especial a nuestro ponente de hoy, muy conocido, creo que por muchas de vosotras y vosotros, Manuel López Cazorte. Está ardiendo el mundo, diría la santa, ¿no? Cierto que vivimos momentos convulsos donde la luz de Teresa creo que se hace más oportuna que nunca. Creo que Manuel nos pueda iluminar en la profundidad de la santa, pero en lo que también la santa nos tiene hoy que revelar, creo que es vigente 500 años más tarde. Creo que muchos de vosotros y vosotras conocéis a Manuel. Manuel López Casquete es profesor de la Universidad Loyola en el Departamento de Humanidades. Tiene un recorrido enorme, tanto a nivel de docencia e investigación como a nivel de lo que significa todo su currículum espiritual, que diríamos que sale de lo que llamamos currículum. Tiene que ver con otras claves, ¿no? Con claves misionales, con claves apostólicas, con claves de sentido, ¿no? Y creo que por eso para mí es tan especial presentarle esta noche, porque no se trata simplemente de presentar a alguien que conoce bien la santa, que conoce bien y nos puede ayudar e iluminar, sino alguien que tiene como reto algo que la santa también tenía, ¿no? Vivir en presencia del Señor, ¿no? Algo que la santa intentó durante toda su vida, que lo vivió profundamente y que en palabras de Manuel a él le ilumina mucho, ¿verdad? En muchas de las veces que hemos podido compartir esa figura de Noé, ¿no? En Noé, en Génesis 6, dice que es una persona que vivió a lo largo de su vida en presencia del Señor, ¿no? Bueno, pues esa analogía, ¿no? Que esta noche también nos puede ayudar a profundizar, ¿no? A sentirnos en presencia con todo lo que Manuel nos va a ir compartiendo, ojalá que también nos ayude a bucear en la figura. A nivel de textos, también seguramente conoceréis algunos de los escritos que también Manuel ha ido publicando, que creo que tienen la bondad de tener esa finura y ese calado de profundidad, y a la vez son amables, son textos que entran, ¿no? Diríamos hoy en día que conectan con los hombres y mujeres del siglo XXI, ¿no? Subíaco, La tienda del encuentro, o un recién libro publicado, ¿verdad?, que acaba de salir hace muy poquito, La fuente, La fuente de la que nacieron las estrellas. Son libros publicados en Desclée que también os pueden ayudar a profundizar un poquito más en toda la propuesta que Manuel ha ido trabajando, ¿no? De esa síntesis, ¿no? Del silencio y de la espiritualidad en un sentido amplio, en un sentido moderno, en un sentido ignaciano, pero con claves muy abiertas a lo que la sociedad hoy pide, como la santa intentó en su día. Así que no me alargo mucho más. Vamos a ir poquito a poco desgranando algunos elementos del contexto, de la obra, y sobre todo que nos ayuden a estar en presencia.
Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Teresa. Bueno, para mí es una alegría inmensa que estar aquí con Teresa. Me siento muy acompañado por otra Teresa. Y bueno, una delicia, bueno, tener aquí a mi queridísima Teresa y sentirme así tan arropado. Bueno, mucho de lo que ha dicho Teresa se debe al cariño que nos tenemos, así que la mitad de la mitad. Pues muchas gracias por tu cariño, sobre todo, Teresa. Bueno, y gracias también por estar aquí esta tarde, y por querer compartir este ratito en torno a quizás una de las figuras, si no la figura más querida de la cristiandad en España. Seguramente Teresa inspira todavía 500 años después, nos inspira muchísimo cariño. Bueno, mi intención es abordar el tema, primero abordar la espiritualidad de Santa Teresa, primero aproximándonos, pero muy muy brevemente, al contexto general, algunas claves del contexto general y luego a la vida de la propia Teresa. Y de ahí, desde ahí, a partir de ese momento, adentrarnos en su espiritualidad, que es de lo que hemos venido a hablar. Pero previamente a eso, yo quería ofreceros, o pediros que, si queréis, por nacer un brevísimo momento de recogimiento previo a compartir este rato. Entonces, si lo deseáis, pues os invito a que os sentéis en una postura equilibrada, con la espalda en posición vertical, y hacer 4 o 5 respiraciones bajas y profundas. Y permitir que todo se vaya serenando. Escuchando nuestra respiración, quizá por primera vez en el día. Un gesto también de respeto y de cariño hacia nosotros mismos, de cuidado también. Permitimos que todo entre en reposo. Silencio compartido, y si os parece comenzamos ya. Y bueno, yo quisiera en primer lugar hacer mención, aunque sea muy brevemente, del contexto en que vivió Santa Teresa, Teresa de Jesús, o Teresa de Cepeda y Ahumada, simplemente la Santa, como tantas veces la llamamos. Y bueno, permitir que me refiera primero a, bueno, que empiezo hablando de la Orden del Carmelo, porque la obra de la vida de Teresa fue la reforma del Carmelo, es decir, transformar el modo en que se vivía en la institución en la que ella vivía su espiritualidad, que es la institución del Carmelo, pero en el propósito de revitalizarla y de permitir que recuperara el impulso original de la regla primitiva. El Monte Carmelo es un monte considerado santo, sagrado, desde el Antiguo Testamento, desde la Antigüedad. De hecho, se dice, en el segundo libro de los Reyes, se dice que Elías reconstruyó en el Monte Carmelo el altar de Yahvé. Es decir, si Moisés entabla la alianza con su pueblo, Elías reconstruye esa alianza. Con 12 piedras rehace otra vez el altar de Yahvé que estaba en el Monte Carmelo. Monte Carmelo significa jardín, significa viñedo, según la traducción. Bueno, pues en ese Monte Carmelo o Carmel, que es el nombre original, se asentaron en el siglo XII un grupo de personas, no se sabe bien si eran cruzados, si eran monjes, si eran ermitaños, si eran peregrinos que habían ido a Tierra Santa, pero lo cierto es que se asienta ahí un grupo y comienza a vivir inspirados por el profeta Elías. Y bueno, poco después, el patriarca de Jerusalén, Alberto de Jerusalén, que es santo para la Iglesia Ortodoxa y beato en la tradición católica, les concede la regla primitiva, que pues contemplaba los aspectos esenciales de la vida del Carmelo, que serían vida sobria, vida contemplativa, meditación de la escritura y trabajo. Esa regla contenía un estilo de vida muy austero y sin duda muy adecuado para la vida eremítica, pero a medida que el Carmelo se va extendiendo, que pasa el tiempo, a finales del siglo XV, el Papa Eugenio IV les permite que mitiguen el rigor de la regla. Entonces emite una bula en la cual mitiga la regla. Perdón, he preparado una línea del tiempo para que podamos situar esto. Y en 1432 Eugenio IV, a través de esa bula, mitiga los rigores de la regla carmelitana. Bueno, por tanto, cuando nace Santa Teresa y nace en 1515, pues todos los carmelos, todas las instituciones del Carmelo vivían conforme a la regla mitigada, es decir, a esa mitigación de los rigores de la regla que se había producido a través de la bula de Eugenio IV. De hecho, voy a ser muy breve, pero creo que esto es importante mencionarlo. Dos años después del nacimiento de Teresa se inicia la Reforma Luterana. Por aquí hay alguna silla, aquí delante hay alguna silla y hay que verla bien. Bueno, dos años después, 1517, se inicia la reforma luterana. Bueno, la historiografía nos dice que aquel año Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Bueno, hoy sabemos que eso no es cierto, no fue una puesta en escena tan teatral como esa. Pero lo que sí es cierto es que en 1517 se inicia la reforma protestante. La iglesia tardó un poco en responder al desafío que planteaba Lutero. En medio nace la Compañía de Jesús, 1540, que tendría un peso también decisivo en el camino de Santa Teresa. Y en 1545 se inicia la respuesta que da la iglesia al desafío de la reforma protestante. Bueno, ¿por qué es importante toda la reforma? ¿Por qué lo mencionamos? Ya que Teresa vivió en un contexto como es el de España, donde ciertamente algo hubo de esa situación de conflicto, pero mucho menos de lo que hubo en el resto de Europa. Bueno, la cuestión es que a partir de Trento empieza a verse con muy buenos ojos que las instituciones y que las órdenes y que las congregaciones vayan recuperando la autenticidad, el vigor primitivo. En este caso, en el caso del Carmelo, también recuperando el vigor de la regla primitiva. A pesar de eso, no fue un camino en absoluto fácil para Santa Teresa. Casi siempre entraba a fundar de noche en las poblaciones donde iba a fundar, y intentando hacer el menor ruido posible y celebrar la primera Eucaristía, consagrar el convento, y cuando amaneciera que ya todo estuviera hecho. Y en muchos sitios decían, pero ¿qué pasaba aquí? Que anoche no había nada y hoy hay un convento en nuestra población. Bueno, pues así tenía que actuar Santa Teresa, porque no era en absoluto un camino fácil. Con todo, Santa Teresa inicia su camino de reforma del Carmelo, y en 1562 acomete su primera fundación, que es San José de Ávila, el convento de San José de Ávila. Ella, en muchos de los conventos que funda, los pone bajo la advocación de San José, bajo la protección de San José. Bueno, para nosotros lo que vamos a tratar es muy importante esa fecha, es muy importante esa primera fundación en Ávila, el convento de San José. Finalmente, Santa Teresa muere en 1582. Bueno, ese sería el contexto general. Vamos a hablar ahora también muy brevemente de la propia Santa Teresa. Bueno, aquí está el retrato, que se considera el retrato auténtico de Santa Teresa, que no fue pintado obligando a Santa Teresa, que no quería en absoluto que le hicieran un retrato, y lo hizo como un gesto de obediencia, porque no quería en absoluto. Pero es un retrato que se pintó aquí en Sevilla, cuando Teresa vino a la Fundación de Sevilla, una de las más complicadas de toda su vida y de las que más le hizo que sufrir. Y por un pintor que fue Juan de la Miseria, 1576, parece que lo vean, y que se conserva aquí en Sevilla, en el convento de las Carmelitas, en el convento de San José, o como conocemos en Sevilla, en el convento de las Teresas. Bueno, ¿qué decimos de Teresa? Bueno, Teresa nació en Ávila, en una familia de la nobleza ulense, aunque también por parte del padre descendiente de judíos, ya sabemos lo que eso significaba en la época. Pero bueno, nace en una familia de la nobleza ulense, como digo. Era una chica muy vital, inquieta, casi aventurera. He bien conocido una anécdota de su vida, que con 7 años salió con su hermano Rodrigo a ver si podían llegar, decían ellos, a tierra de moros, decían, para que así los mataran, murieran por su fe y como mártires fueran al cielo. 7 años. Bueno, esa era Teresa. Era vital, aguerrida, enérgica, alegre, bella, buena conversadora. Y bueno, en paralelo a esa crecer como una chica cualquiera de su edad, que además vivía en una casa colindante con otra de unos primos suyos, donde vivían unos primos suyos. Entonces todos los hermanos de Teresa, que eran muchos, y todos sus primos estaban por día juntos intentando travesuras. Bueno, esa era Teresa. Además de eso, bueno, por cierto, lectora empedernida, particularmente de libros de caballerías, y hay algo del ideal caballeresco que también casi asume como propio. Bueno, cayó en sus manos un libro de un franciscano, Francisco de Osuna, que se llamaba Tercero Abecedario, y con ese libro empezó a hacer un camino de oración, todavía al principio muy, muy sencillo, casi rudimentario, pero bueno, fue haciendo camino y por distintos avatares entra en el convento de la Encarnación de Ávila, que es un convento de carmelitas, lógicamente mitigadas, porque todos, ya hemos dicho, todos los conventos del Carmelo eran de la regla mitigada, en función de la bula que hemos mencionado de Eugenio IV. Bueno, pues entra ahí, y bueno, además de todo lo que he dicho, otra circunstancia de Teresa era su mala salud. Tenía muy mala salud, y de hecho, con 22 años, estando ya en la Encarnación, se puso gravemente enferma. Tanto así que su padre decidió que se trasladara a su casa para ser tratada, pero no mejoraba, al contrario, iba peor. Incluso tuvieron la nada feliz idea de llevarla a una curandera, en una época de mucho frío, y aquello, imaginaos, todavía peor. Y mientras todo eso sucedía, ella empieza a vivir experiencias místicas. Voy a leer una que ella menciona muy jovencita, no tenía todavía 20 años. Dice así: comenzó el Señor a regalarme tanto por este camino que me hacía merced de darme oración de quietud, y alguna vez llegaba a unión, aunque yo no entendía qué era, ni lo uno ni lo otro. Verdad es que duraba poco esto de unión, mas quedaba con unos efectos tan grandes que con 9 en este tiempo y 20 años me parecía que traía el mundo debajo de los pies. Fijaos con qué belleza lo explica Teresa. Me parecía que traía el mundo debajo de los pies, que no era nada comparable. ¿Qué más podía ella pedir? ¿No? Lo que ella sentía a una edad tan temprana. Bueno, lo cierto es que su proceso de enfermedad, ya hemos dicho, no mejora, e incluso en 1537, en verano de 1537, llegan a darla por muerta. Tanto así que en el convento de la Encarnación, esto es que tenéis la fotografía, llegaron a cavar su tumba. Y aunque no reaccionaba con las pruebas rudimentarias que se hacían, esto de la cera en los ojos, del espejo para el aliento, bueno, consideraron que había fallecido, y cuando fueron a tomar su cuerpo para enterrarla, su padre se negó. Decía: mi hija no está para enterrar, mi hija no está para enterrar. Bueno, y en aquel forcejeo, Teresa se incorpora y dice: ¿por qué me habéis llamado? Bueno, lo que narra Teresa a continuación, lo narra de forma muy confusa, con palabras muy, muy confusas, como bueno, despertando de una situación de casi muerte, diríamos una experiencia de casi muerte. Y de forma muy confusa, pero viene a decir que se le había dicho que su tarea no estaba cumplida, que había una tarea que debía llevar adelante, había una misión para ella y había de regresar para llevarla adelante. Bueno, ella continúa entonces, todavía muy enferma, y se queda todavía 9 meses en cama, prácticamente paralizada. Cuando empieza a mejorar un poco, vuelve al convento de la Encarnación y se queda 3 años más todavía en la enfermería del convento de la Encarnación. Pero mientras, o además de eso, se siguen produciendo todavía experiencias místicas, y sobre todo, además, la más cotidiana era la percepción inequívoca de que Dios se hacía presencia en ella. Esto es lo que acompaña a Teresa toda su vida. Más tarde entenderá que eso es la condición humana. O sea, más tarde, y cuando le dé forma a su espiritualidad, sobre todo en las moradas, lo pondrá de esa manera, pondrá su comprensión del ser humano, de cada uno de nosotros también, como templos de Dios, como sería como un castillo todo de cristal, todo transparente, cuya morada central es la presencia de Dios, el lugar donde Dios habita en nosotros. Pero todavía aquella joven Teresa, casi que estaba sobrepasada por todo lo que ocurría. Y lo que iba experimentando era que había un modo de orar al que le conducían esas experiencias. Y ese modo de orar es lo que hoy diríamos, lo que hoy llamaríamos oración de silencio. Voy a contar cómo lo narra ella cuando explica el modo de orar que ella sigue. Y lo explica a colación de un libro que había leído, de un autor que se llama Calvino de Laredo. Y dice Teresa que en ese libro dice que halló todas las señales, dice Teresa, que yo tenía en aquel no pensar en nada. Esa era su forma de orar. Y señalé con una raya las partes que era. Subraya aquello que encuentra en el libro, que es convergente con su forma de orar en silencio. Entienda quien tiene orejas, dice Teresa. Los que tengamos orejas aquí, los que tengan orejas, entendamos. Entienda quien tiene orejas y sepa que en este no pensar nada se comprende un gran mundo en el cual la contemplación perfecta comprende y tiene en sí todo cuanto hay que merezca ser querido. Bueno, así va perfilando Teresa su modo de orar. El modo, casi diría el modo que le es dado, más que buscado a propósito, sino que no hay otra forma más a propósito de ir viviendo la experiencia que se le va comunicando. Bueno, poco a poco va recuperándose de su enfermedad, siguen sus experiencias místicas, y bueno, ya voy a mencionar un poco más de esto. En 1553, con 38 años, dice Teresa que tiene la certeza de que Jesús estaba con ella, estaba junto a ella, que notaba su presencia permanentemente. Salvo, dice Teresa, salvo cuando estoy distraidísima, es la expresión que utiliza, pues si no, notaba, sentía la presencia de Dios. La presencia de Jesús a su lado. Bueno, voy a leer una muy brevemente y además un resumen de una última narración de una de esas experiencias que quizás es especialmente significativa porque Bernini la inmortalizó en su famoso Éxtasis de Santa Teresa. Ahí tenéis tanto el grupo escultórico como el detalle del rostro de Santa Teresa, con lo cual aquí mezclamos el genio de Teresa con el genio de Bernini y es una maravilla. Bueno, así narra Teresa la experiencia que sirvió a Bernini para esculpir el éxtasis de Santa Teresa. Dice así: veía un ángel que venía hacia el lado izquierdo, en forma corporal. No era grande, sino pequeño y hermoso. Veía en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me pareció meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Bueno, pues no vamos a seguir con las experiencias místicas de Santa Teresa. Había muchísimo que decir de eso y también de cómo ella las entiende y de qué sentido les otorga, pero ciertamente a ella le causaban, cuando le sucedían en público, le causaban un pesar muy grande, las intentaba disimular, como si se hubiera mareado, pedía un poco de agua, porque le afloraba mucho que sucediera eso en público. Bueno, con todo eso, Teresa empieza a sentir que el bullicio y el ajetreo del convento de Santa de la Encarnación, que hemos visto, le estorba, no le permite la vida de recogimiento, de silencio, de vivir en la presencia de Dios con la que ella soñaba. Y algunas personas de su confianza empiezan a hacerle pensar en la posibilidad de fundar un convento reformado. Bueno, inclusive se lo tomó como broma, además lo dijo una jovencísima, María de Ocampo, una monja jovencísima de la Encarnación, pero bueno, otras siguieron alimentando la idea, también doña Guiomar de Ulloa, que era una noble abulense muy cercana a la santa. Empiezan a sugerirle que funde Y claro, los vientos que venían de Trento iban en esa dirección también, y el propio Felipe II estaba también en esa disposición, aunque luego el apoyo de Felipe II no fue tan explícito en algún momento, pero finalmente sí le ayudó a resolver la situación. Pero bueno, los vientos parecían favorables. Bueno, no me voy a detener en los problemas que eso generó, pero imaginaos, cuando empieza a saberse eso, imaginaos el ambiente en el convento de la Encarnación. O sea, entonces, ¿qué? Lo que nosotros vivimos nos sirve, no es suficiente para ti, tú necesitas algo más, ¿y qué hacemos aquí nosotras? Entonces, ¿en qué posición nos deja eso a nosotras? ¿No? En la Encarnación no se lo tomaron nada bien, y la propia ciudad de Ávila tampoco lo terminaron de entender, porque uno de los criterios era que el convento no tuviera rentas, que ellos querían vivir de su trabajo. Claro, eso significaba que, bueno, de alguna manera también el convento estaba a expensas de la limosna. Y claro, la ciudad de Ávila, los ciudadanos de Ávila decían, bueno, si es que ya nuestros hijos pasan hambre, ahora tenemos que sostener otro convento, que es casi una revuelta general. Pero lo cierto es que Teresa lo vio claro, sentía que era la voluntad de Dios en su vida, y se embarcó en eso. Y lo hizo de nuevo urdiendo una trama. Lo que dijo Teresa es que había una hermana suya que venía a vivir a Ávila, lo cual era cierto, y que le iba a ayudar a condicionar la casa. Bueno, lo que estaba haciendo Teresa no era a condicionar la casa de su hermana, sino a condicionar el futuro convento de San José de Ávila, la primera fundación de Santa Teresa. Bueno, pues Santa Teresa funda el monasterio. La situación actual, que os podéis imaginar, que es con añadidos posteriores, pero es el mismo convento de San José. Por tanto, Teresa se instala en el convento de San José y empieza para ella una etapa absolutamente nueva. No vamos a continuar, si os parece, con la biografía, porque si no, dedicaríamos todo el tiempo a la biografía y vamos a hablar de espiritualidad. Pero conviene mucho llegar hasta aquí, hasta este momento de San José, para que se entienda, bueno, cuál era la trayectoria hasta ese momento. Y porque además, cuando se instalan en San José, sus hermanas, sus compañeras, su confesor, sus acompañantes empiezan a decirle: Madre Teresa, usted tiene que poner por escrito cuál es la espiritualidad que usted le está proponiendo a sus hermanas, cuál es la espiritualidad que usted quiere revitalizar en el Carmelo reformado. ¿Qué es lo que usted nos está ofreciendo? Porque sus compañeras sentían que estaban donde tenían que estar, pero necesitaban tener una guía clara del camino que tenían que afrontar. Y en ese momento, obedeciendo esa petición, Santa Teresa escribe una obra que es absolutamente sublime y deliciosa, que se llama Camino de Perfección. Bueno, ¿qué tiene de particular Camino de Perfección? Pues sencillamente que es una obra que ella escribe, un texto que ella le escribe a las 12 compañeras, a las 12 hermanas con las que se instala en la primera fundación en el convento de San José. Inicialmente era un texto para uso propio de aquellas 12 hermanas. Un texto para uso propio. Por tanto, Santa Teresa lo escribe con total espontaneidad, con total libertad, con total franqueza, con un estilo creativo también muy libre, poco sistemático, pero sobre todo muy espontáneo. Eso es lo que venimos buscando en Camino de Perfección. Por eso, mi intención es, ya en el resto del tiempo, quedarnos en Camino de Perfección y cuál es la propuesta que Santa Teresa hace en Camino de Perfección. Bueno, incluso hay dos textos de Camino de Perfección que escribió la propia Santa. Uno lo escribe en 1566 y otro lo escribe entre 1566 y 1567. Pero el segundo ya está modificado, con enmienda, con una edición un poco más cuidada. Pero el primero es pura espontaneidad, pura libertad. Y se permite el texto de Santa Teresa. Bueno, cuando Santa Teresa obedece ese encargo, escribe en su celda. Y escribe sentada en el suelo y apoyada en un pollete. Pero Santa Teresa no aprovecha la escritura para resumir los trabajos en el convento, sino que ella escribe de noche cuando todas se van a dormir. Y ahí de noche, sentada en el suelo y apoyada en ese pollete, escribe Camino de Perfección. Pues nosotros nos vamos a quedar con la primera de esas dos versiones, que es el que se llama el texto del Escorial, que es, como digo, bueno, se llama así porque se conserva en el Escorial, pero es el primero de los dos y el más espontáneo de los dos. bueno, la caligrafía de ese texto es apresurada, se nota el ímpetu, se nota la energía de noche ya cuando todas se van, y ella sigue con ímpetu y energía escribiendo, y no solo es apresurada la caligrafía, sino también el contenido, un poco desorganizado. Empieza a escribir y dice, bueno, voy a seguir donde lo dejé anoche, pero no sigue, sino que vuelve a lo que había dicho o hace una digresión y se pasa 5 capítulos en una digresión que no parece tener que ver con lo que estaba diciendo. Bueno, el estilo, como veis, no era ordenado, pero esa es la Teresa, es pura energía. Y bueno, esas son también las licencias que se permite por el hecho de estar escribiendo para esas 12 hermanas, para sus 12 compañeras del alma. No necesitaba Remilgos, no era nada amiga de Remilgos. Con lo cual, escribe con muchísima libertad. Bueno, pues nosotros nos vamos a colar en esa intimidad de Teresa con sus 12 hermanas y vamos a intentar también, perdón, la santa, pero vamos a intentar ordenar un poco también el contenido del camino de perfección. Voy a ver un poquito de agua. En el texto del camino de perfección, Santa Teresa les dice que lo que ellas están emprendiendo es fundamentalmente un camino de oración, pero de oración permanente. Pero antes de adentrarse en la oración, les dice, hay 3 cosas que es importantísimo que tengáis en cuenta. Porque sin ellas no podemos, no iremos a ningún sitio. La primera de ellas es amor de cada una para las demás. Que se traten con amor, que vivan con amor, que vivan como si fueran una. Ahora leeré un fragmento en el que lo dice. Indica también, sin particularidades, es decir, que no haya algunas que son muy amigas, otras por otro lado, no, somos 12, con ella 13, y todas vivimos como una. De hecho, lo que ella les dice es que la regulación que ella hace es que durante el día cada una esté haciendo su trabajo en silencio, en presencia del Señor, en actitud orante, y que solamente hablen en el momento fijado para lo que ellas llamaban la recreación, pero que en la recreación estuvieran todas juntas, es decir, que no durante el día estuvieran una por aquí, otra por allá, todas juntas, para propiciar eso. Habla de un amor que no es dependencia, que no es que huye de esas particularidades, que no implica apego, sino que implica un amor que se entrega libremente. Bueno, os leo un fragmento de Camino de Perfección. Paréceme ahora a mí que cuando una persona ha llegado a Dios a claro conocimiento de lo que es el mundo y de qué cosa es mundo y de que hay otro mundo, digamos, u otro reino, y la diferencia que hay de lo uno a lo otro, y que aquello es eterno y es todo soñado, y qué cosa es amar al Creador y a la criatura, y que se gana con lo uno y que se pierde con lo otro, y otras muchas cosas que el Señor enseña con verdad y claridad a quien su majestad quiere, que aman muy diferentemente de los que no hemos llegado aquí. Es decir, Teresa habla de una oración que transforma en el amor. Mientras más profundamente se adentre en la oración, más amarán y mejor será su amor. Oh, hermanas mías, entended, por amor de Dios, bien esta tan gran merced, y cada una lo piense bien en sí, que en solas 12 quiso el Señor fuesen una. Bueno, esto enlaza también con esa expresión tan conocida de Camino de Perfección, en la que dice, la cosa no es pensar mucho, sino amar mucho. Bueno, esta es la primera cuestión. Amor, pero un amor libre, sin apego y sin dependencia. Lo segundo, y no me detendré mucho en esto, desasimiento de todo lo criado. Es decir, Santa Teresa el estilo de vida que proponía era pura sobriedad. Huían de comunidades, huían de riquezas, huían de lujo, huían de refinamiento, tanto en sus casas como en su forma de comer, como en su forma de vestir, como en su forma de dormir, en toda su forma de vida. Y insistía mucho en que si sentían que su afición se iba hacia las cosas del mundo, que volviesen a mirar a Dios. Bueno, hay, por cierto, hablo por un paréntesis, hay muchísimas similitudes con la espiritualidad ignaciana en la que también ella bebe, y particularmente a través de su confesor Baltasar Álvarez. Cuando estábamos preparando esta charla, yo le pregunté al director del centro si hacíamos ese paralelismo. Teresa. Entonces yo que soy muy obediente, Teresa. Entonces, cierro paréntesis. Bueno, y tercer elemento que destaca Teresa, y es de largo para Teresa el más importante. Fijaos, hemos estado hablando de sobriedad, es fundamental para Teresa, de amor, que vamos a decir, pues hay algo todavía más importante para Teresa. Si queréis, podemos decirlo de otra manera. Estamos hablando como previos a la oración, es decir, previo al encuentro con Dios, y previo a eso se ha referido a la relación con los demás, a la relación con las cosas, y falta un tercer elemento esencial, la relación con uno mismo. Bueno, de eso va a hablar Teresa en este tercer apartado. Y bueno, lo explica de forma muy cantina, como siempre. Y dice que, claro, no nos quedemos ya tranquilas, porque es como quien cierra la puerta por la noche para que no entre el ladrón y no se da cuenta de que el ladrón ya está adentro. Entonces, ser cautas, le dice a sus hermanas. Bueno, además dice: el deshacimiento de las cosas exteriores y de los familiares y amigos lo tenemos bastante conseguido en esta casa, más queda deshacernos de nosotras mismas. Bueno, ¿de qué está hablando Teresa? Está hablando de humildad, y para ella es esencial. Sin humildad no hay nada. Esencial. Nunca podremos enfatizar suficientemente la importancia que para Teresa tiene la humildad. Es decir, liberarse de la vanidad, del autorreferenciamiento, del recibirnos de nuestros éxitos, de nuestros logros, de nuestras conquistas, de nuestras consecuciones, de mi rango, de mi rol, de mi influencia, de lo que me valoran, de lo que me quieren. A ver, eso no es nada. Bueno, aquí nos lo jugamos todo. Aquí se nos jugaban todo las dos hermanas de Teresa, pero nos lo jugamos todo nosotros, cada uno de nosotros. Y permitidme que me detalle un poco más esto, porque es seguramente uno de los puntos centrales de Teresa. No reivindicarse, no reivindicar mi importancia, mi influencia, lo que se me debe, es para ella la mejor expresión de humildad. Es decir, no aferrarse a la propia persona, no creerse demasiado personajes, no creerse. Y ahora en otro momento explicaremos esto mismo por referencia a las moradas, pero no creerse demasiado personajes, porque lo esencial no es eso. Lo esencial está en la presencia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, y en tanto nuestra mirada te fija en mis logros, consecuciones, lo que me deben, mi vanidad, mi prestigio, mi fama, mi cargo, mi rol, en la misma medida quedamos incapacitados, imposibilitados para hacer el viaje a la profundidad del corazón. No se puede andar al encuentro con Dios cargado de logros, cargado de medallas, cargado de aspiraciones, de ego. Santa Teresa lo caricaturiza un poquito, dice, fijaros el tono, hemos dicho, el tono castizo de Santa Teresa, y pone aquí algunas expresiones que seguramente se escuchaban en el convento: que si soy más antigua, que si tengo más años, que si he trabajado más, que si tratan a la otra mejor, que si tuve razón, que si me hicieron sin razón, que si no tuvo razón mi hermana. Y Santa Teresa dice: para. Así no podemos, así no se puede. Si lo que creemos todo eso, si nos creemos nuestros méritos, si nos recibimos de nuestros méritos, no sé si se entiende esa expresión, si nos recibimos y tenemos la sensación de que nuestra vida nace de ahí, se deriva de ahí, se articula desde ahí, en la misma medida es imposible adentrarse en el silencio del propio corazón, donde nos aguarda la presencia de Dios. Es imposible. No se puede. Es incapacitante para vivir el camino del silencio hasta el final, el identificarse con el pequeño personaje. Porque ¿qué es eso? ¿Por qué es? Mi mérito, mi logro. Pero es eso. ¿Por qué importancia tiene? Decía que iba a explicarlo ahora desde el esquema de las moradas. Bueno, está buscando un esquema que refleje suficientemente las moradas. Encontrar esto no es esto, pero que no lo encontrar. Entonces, bueno, Santa Teresa de las moradas, el esquema general de las moradas es el que ella identifica, compara al ser humano, a cada uno de nosotros, dice ella, con un castillo entero de cristal, con 7 estancias concéntricas. Y la estancia central, el centro de ese castillo, todo el cristal, es de ella, donde aguarda el rey, donde está el trono, con la comparación caballeresca, donde aguarda la presencia de Dios. Es donde está lo esencial, lo nuclear, de lo que cada uno de nosotros es, en la medida en que somos la expresión de Dios. ¿Pero qué otra cosa somos? ¿Pero qué otra cosa podríamos ser? ¿Qué otra cosa somos cada uno de nosotros más que expresiones de la conciencia única, universal, omnipresente, la presencia de Dios, de la cual todo el universo es manifestación y presencia? Bueno, pues, si nosotros seguimos con la mirada puesta, voy a poner otra imagen que está, bueno, un poco más atrás, pero quizás más significativa. Es decir, en la medida en que yo siga volcado hacia afuera, volcado hacia todo eso que hemos dicho, logros, expectativas, adquisiciones, rango, estatus, influencia, poder, cargos, en la medida en que yo tenga ahí puesta mi mirada, es imposible hacer el camino que va hacia adentro, que existe desasimiento, existe entrar desnudos, vacíos, sin nada. Si mi mirada está hacia afuera, es imposible irse hacia adentro. Otro lugar dirá Santa Teresa: Dios no será del todo si yo no me doy del todo. Por tanto, es esencial en hacer el camino que Teresa propone. Bueno, en palabras de Santa Teresa: quien no viva desde ese deshacimiento, aunque tenga muchos años de oración, que nunca le darán mucho ni llegarán a gozar el verdadero fruto de la oración. Bueno, fijaos, lo fijamos todo en la vida, fugamos todo. Con otra expresión, con ese tono de nuevo tan castellano, dice a sus hermanas: mirad si os va algo, hermanas, en estas que parecen naderías. Pues no estáis aquí a otra cosa. A eso hemos venido. A eso hemos venido, a renunciar al personaje, a renunciar al aferramiento, al asimiento, a la consecución, al poder, al prestigio. Esto es esencial. O sea, hoy día, una epidemia, una pandemia, decimos ahora, es una auténtica pandemia. En tiempos tan complejos como los que vivimos, tan sofisticados, donde tanta jerarquización en absolutamente todo, pues Dios nos libre de que nos intronicen. Si lo hicieren, Dios nos libre de que no nos creamos. Bueno, dice Santa Teresa de nuevo: cada uno mire en sí, fijaos, esto es clarísimo, cada uno mire en sí lo que tiene de humildad y verá lo que está aprovechada. Humildad. Es decir, la humildad no solo es el camino, sino también el fruto. No solo es el camino que lleva hacia adelante, sino es el fruto de este camino que retroalimenta el propio camino. La humildad es fruto de la oración y posibilita la oración. Así que como Santa Teresa plantea que vayan haciendo caminos sus hermanas. Y una última advertencia de la santa respecto al tema de la humildad, y es que a veces la damos por descontada, la humildad. Si lo damos por hecho, que no, ya lo soy, y yo me voy por ahí presumiendo de que tengo y que soy. Y que... Bueno, dice Santa Teresa, hay que mirarse muy a fondo y con mucha honestidad, porque dice ella, nuestra tentación es entender que tenemos virtudes, no las teniendo. De nuevo, luego cuando repasa el Padre Nuestro, avisa de ella de unas humildades falsas que pone el demonio. Bueno, es un asunto muy serio y lo dan por descontado muchas veces. Bueno, pues eso. Volvamos puro abandono, porque solo así podemos abrazar lo que somos de verdad. Es la presencia de Dios que se encarna en nosotros. Y sin eso, dice Santa Teresa, es imposible, no se puede ser contemplativo. De nuevo, perdona que enfatice mucho, pero yo creo que es esencial en Santa Teresa. Dice ella, mirad que os va mucho tener entendido esta verdad, que está el Señor dentro de nosotros y que allí nos estemos con Él. Y más adelante dice, haced cuenta que dentro de vosotros está un palacio de grandísimo precio, que en este palacio está este gran rey, en un trono de grandísimo precio que es vuestro corazón. Bueno, pues ahí está el reino. Ahí está el reino. En lo más íntimo de nosotros mismos, o podría ser el más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Y si nuestra búsqueda está en otro lugar, no podemos recibirnos de ese reino. Bueno, estas son las tres cuestiones, los tres avisos casi previos, los tres criterios previos que introduce Santa Teresa, y después empieza a hablar de oración. A partir de ese momento, y solo después de ese momento, empieza a hablar de oración.
¿Cómo vamos de tiempo, Teresa?
Son 20.
¿20?
Y 17.
Digamos que se sigue mejor.
10 minutos.
Vale.
15.
Bueno, voy a abreviar también entonces. Voy a saltar esta parte. Salto esta parte, pero solo hago una mención, y es que el título de esta conferencia es El agua que aviva el fuego. Y bueno, y hasta ahora no hemos dicho nada ni de agua ni de fuego. ¿Qué es esto del agua que aviva el fuego? Bueno, sabéis que en el lenguaje de la mística con mucha frecuencia utilizan las paradojas para expresar aquello que no es posible expresar. Bueno, pues Teresa también aquí utiliza esa paradoja. El agua que aviva el fuego, una expresión que ella utiliza en el camino de perfección. ¿Qué es esto del agua que aviva el fuego? Teresa dice, el fuego es el ardor, es la entrega, es la búsqueda apasionada, lo más sublime de nuestra inquietud, de nuestro anhelo que nos lleva a ponernos en camino. Y el agua, dice ella, es como el llover, como la lluvia que se vierte, que es agua del cielo, dice ella. Ese agua no apaga el fuego, sino que lo aviva. Es muy bellamente. Dice sí. Pues si es agua del cielo, no tengáis miedo que mate este fuego, sino que lo aviva. No son contrarios, sino de una tierra. No hagáis miedo en que le haga mal el uno al otro. Antes ayuda el uno al otro a su efecto. Porque el agua le enciende más y ayuda a sustentar. Y el fuego ayuda al agua a enfriar. Bueno, pues ese agua es la que pide Teresa para sus hijas, es la que pide para nosotros. Claro, también nos podemos sentir receptores de esa petición de Santa Teresa. Bueno, hace mención ahora Teresa de tres formas de oración. Bien, aquí hay algo que es, a mí me parece conmovedor, esto lo voy a decir. En esto que dice Teresa. Bueno, habla de tres formas de oración. La primera es la oración vocal, que es recitar oraciones, como el Padre Nuestro, o como la liturgia de las horas, como rezar el rosario, la lectura de la pasión, o comentarios de las lecturas. Y bueno, sería el punto inicial, ¿no? Bueno, para Teresa la oración vocal es una vía muy importante, no solo muy importante, sino tan importante como cualquier otro. Quiero subrayar mucho eso, porque ahora se verá a continuación, pero es muy importante que entendamos esto, para tener una forma de oración, digamos, introductoria o para personas que todavía no han avanzado mucho. No, dice Santa Teresa, lo importante es que hagamos la oración vocal con profunda atención, con profunda entrega, con total conciencia de lo que estamos diciendo. Dice ella: no os pido que penséis en él, ni saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones en vuestro entendimiento. No quiero más que le miréis. Pues fijaos, aquí en la oración vocal, porque no puede ser de otra manera, que esta va deslizándose hacia la contemplación. Y dice Santa Teresa, cuando así sucede en la oración vocal, se convierte en oración de recogimiento, que es aquella donde, dice ella, las potencias quedan recogidas, memoria, voluntad y entendimiento quedan todas unificadas en un mismo gesto orante, que es la repetición de una oración, o la invocación de una oración vocal. Llámase recogimiento porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios. La que de esta manera se pudiera encerrar en este cielo pequeño de nuestra alma, crea que lleva excelente camino y que no dejará de llegar a beber del agua de la fuente, porque camina mucho en poco tiempo. Bueno, enseguida volveremos a la oración vocal. Menciono el segundo tipo de oración, que es la oración mental, que es, como su nombre indica, pues orar con la mente, pues orientar nuestro pensamiento a Dios, coloquio, diálogo, contemplación, en sentido ignaciano, es decir, es orar a través de la actividad de la mente. Bueno, pues de nuevo, Teresa dice lo mismo. Muy bien, pues si es el modo de orar que se te da, adelante, pero entrégate con todo el alma. La oración mental consiste en pensar y entender que hablamos y con quién hablamos y quiénes somos los que osamos hablar con tan gran Señor. Pensar esto y otras cosas semejantes de lo poco que le hemos servido y lo mucho que estamos obligados a servir es oración mental. No penséis que es otra maravilla ni os espante el nombre. Bueno, pues de nuevo Teresa no la rechaza, sino que la cualifica y la potencia, o invita a que se entreguen con toda la alma en esta oración. Bueno, fijaos, el requisito es tener presente con quién estoy tratando y entregarte todo. Y ya que es oración mental, principalmente entregarle el pensamiento, dice Santa Teresa, que esté desocupado de cualquier otra cosa. Desocupado de cualquier otra cosa. Dice, entregar el tiempo de la oración no conservando nada para nosotros, sino que ya, como cosa mía, no tenga aquel tiempo. Este tiempo ya no es para mí, ya lo he entregado. Invita a vivir así, de esa manera, la oración. Bueno, yo invitaría a que cada uno se fuera reconociendo en algún tipo de estas oraciones, en alguna de estas formas de oración. Porque ya veis, eso no considera extravagante ninguna de ellas, o menos valiosa ninguna de ellas. Y en tercer lugar, la contemplación. Ahí dice Teresa, todo lo hace Dios, que es obra suya sobre nuestro natural. Pura contemplación, que los que la tienen llaman oración de quietud. Bueno, voy a decir algo sobre la oración de quietud y entro ya enseguida en la conclusión de la intervención. En las moradas, Santa Teresa se refiere de una manera que me parece exquisita a la oración de contemplación. Ella compara lo que sucede en la oración con la imprimación de un sello de lacre. Bueno, todos sabemos lo que es, ¿no? Es decir, en el tiempo de Santa Teresa, y mucho tiempo antes y después, se derretía cera sobre el cierre del sobre y se imprimía sobre la cera el sello, de tal manera que quien lo recibía sabía que esa carta no había sido abierta. Bueno, pues Teresa utiliza eso para hacer una comparación. Dice así: Dios quiere que sin que el alma entienda cómo, salga de allí sellada con su sello, salga de la oración sellada con su sello. Porque verdaderamente el alma allí no hace más que la cera cuando imprime otro el sello. Que la cera no se le imprime así, solo está dispuesta. Quiero decir, blanda. Y aun para esta disposición, tampoco se ablanda ella, sino que se está queda y lo consiente. Oh bondad de Dios, que todo ha de ser a vuestra costa. Solo queréis nuestra voluntad y que no haya impedimento en la vida. Bueno, fijaos, pura belleza. Somos como esa cera, que no imprimimos, no nos imprimimos el sello, sino que se nos imprime. Y el único requisito es que estemos blandos para recibirlo, pero ni siquiera eso hacemos. Tan solo nos disponemos y todo lo demás se nos dará por añadidura. Santa Teresa, con una expresión muy, muy simpática, le llama eso una determinacioncilla, dice. Pequeña una determinacioncilla, porque a cambio de tan poca cosa, dirá ella, se nos entrega todo Dios, toda la presencia de Dios, a cambio, dice ella, de tan poquita cosa. Bueno, ¿a dónde quiere llegar Santa Teresa con todo esto? Viendo ya el cierre de la intervención. Fijaos, hasta ahora Santa Teresa ha hablado de tres formas de orar. Ojalá que cada uno se haya ido identificando con aquella que le resulta más afín a sí mismo, más propia a sí mismo. Y quizá lo lógico, sino lo natural sería entender que hay como una gradación. Sin embargo, no es así. Para Santa Teresa, cualquiera de esas formas de orar es absolutamente única y maravillosa, y es lo que se nos ha dado, y por tanto, si lo que se nos ha dado también es humildad, y seguir eso que se nos ha dado, pero no solo humildad, es que con eso lo tenemos todo. Por tanto, no hay que esforzarse, no hay que violentarse, no hay que impostar ninguna forma de orar que no sea la nuestra. Y es Santa Teresa, todos caminamos para esa fuente, aunque de diferentes maneras. Bueno, sí, seguramente cada uno de nosotros se identifica con alguna forma de orar, más particularmente que con otra, pues todos andamos hacia esa misma fuente, aunque sea de distintas maneras. Y dice, la verdadera humildad es andar contentos con lo que se nos da. Pues eso somos, esa es la invitación. Pero además, y en última instancia, los distintos modos de orar, vividos con profundidad, no son distintos, sino que son uno solo, sino que son lo mismo. Fijaos, después de hablar de los tres modos de orar, Santa Teresa va a seguir toda la obra, Camino de Perfección, hablando de la oración vocal. No lo voy a mencionar. Fijaos, es el camino que le está ofreciendo a sus hermanas. Camino de Perfección, y habla de oración vocal hasta el final, y habla de cómo rezar el Padre Nuestro hasta el final. Bueno, y narra aquí un acontecimiento que le sucedió a Teresa y que a mí me parece como está en el capítulo 52, por si lo queréis leer, de Camino de Perfección. A mí me parece como él. Dice que en cierta ocasión se le acercó una monjita, una niña anciana, muy mayor, después de toda una vida de fidelidad al Señor en la oración. Y se acercó muy compungida y le dijo, Madre Teresa, yo toda la vida no he conseguido pasar de la oración vocal, porque en cuanto intento la oración mental, mi mente se le va. No hay quien ponga concierto en la mente, porque siento mi mente muy dispersa. Y a la contemplación y hablamos. Y decía que estaba muy compungida. Y le preguntó a Teresa, y bueno, ¿cómo es tu oración? ¿Qué rezas? Y le decía a la monjita, pues solo rezar el Padre Nuestro. ¿Cómo lo rezas? Le preguntó Teresa. Y dice, nada, yo rezo el Padre Nuestro. Y a veces lo normal es que tarde entre 2 y 3 horas en terminarlo. En terminar la oración del Padre Nuestro. Y Teresa se quedó conmovida. Pero válgame Dios. Pero qué maravilla. Pero ¿cómo? ¿Te sientes mal porque tú no haces? ¿Pero qué me dices? Pues sí, maravilloso. A eso se refiere Teresa. Cuando lo cuenta, dice en el capítulo, cierra el capítulo 52 diciendo: en lo que me contó vi que aspira al Padre Nuestro, la levantaba el Señor a tener unión. Unión es el fruto de la contemplación, tal relación. Termina diciendo: así alabé al Señor y tuve envidia de su oración vocal. La madre de Dios, y tuve envidia de su oración vocal. Bueno, eso somos también nosotros. Cada uno hemos sido llamados por un camino distinto, distintos modos de oración. Lo importante es que nos entreguemos, pues, totalmente a Dios en nuestro camino. Y recordemos, todos caminamos por la misma, hacia la misma fuente, aunque por distintos caminos. Bueno, ¿te parece? Vamos terminando ya, ¿no?
Son 31, vamos ya.
Bueno, hay una parte muy importante de entregar la voluntad también, si queréis digo esto para terminar. Cuando Teresa va repasando el Padre Nuestro, llega un momento en que dice, hay un momento esencial en el Padre Nuestro, es cuando decimos: hágase tu voluntad. Y dice Santa Teresa, lo decimos mucho, rezamos mucho el Padre Nuestro, continuamente decimos: hágase tu voluntad. Sin embargo, dice ella, es como si tuviéramos una joya de valor, se la enseñamos a alguien para dársela y cuando la va a coger, pues, la recogemos y no se la damos. Y de nuevo volvemos a rezar el Padre Nuestro y volvemos a decir: hágase tu voluntad. Entregamos esa joya de nuestra voluntad rendida, entregada. Y dice Santa Teresa, y cuando la persona la va a coger, pues, la recogemos de nuevo y no se la damos. Ese es el juego que hacemos, dice Santa Teresa. Y lo que plantea es, para eso estamos, para entregar la voluntad. Pero entendamos esto en un sentido profundo. Y si parece, miremos de nuevo el esquema de las moradas, ese esquema tan un poco abstracto de las moradas. La presencia de Dios es lo esencial del ser humano, lo que es radical, esencial y profundamente habita el ser humano. ¿Qué es, entonces, entregar la voluntad? ¿Qué es? ¿Qué significa hacer la voluntad? Bueno, pues entendido a un nivel profundo, a un nivel de la profundidad a la que nos invita Santa Teresa, significa orientar toda nuestra vida en dirección de la presencia de Dios que nos habita. Normalmente nuestra voluntad persigue millones de cosas. Bueno, aquí se trata de rendirla, de entregarla, de orientarla en el camino de la centralidad de Dios en nuestra vida, en el camino del descubrimiento de que la presencia de Dios es lo más íntimo y genuino de nuestra propia identidad. Bueno, termino ya con una última cita, en esta ocasión es del libro de la vida, que, bueno, seguramente hoy aquí, en este 2 de noviembre de 2022, pues también podríamos recibir estas palabras, acogerlas también, hacerlas nuestras, como una invitación de aliento y de ánimo para nosotros. Dice así Santa Teresa: escribo esto para consuelo de almas flacas como la mía, que nunca desesperen, que nunca dejen de confiar en la grandeza de Dios, que lágrimas todo lo ganen, que un agua trae otra. No desmaye nadie de los que han comenzado a tener oración. No comenzamos si hemos empezado a tener oración, porque si no lo deja, crea que el Señor le sacará a puerto de voz. Bueno, pues con ese deseo, con esa esperanza, con ese anhelo de que el Señor nos siga sacando puerto de luz, se puede hacer. Terminamos. Muchas gracias.
Seguramente coincidiréis conmigo que después de escuchar a Manuel, más que hacer preguntas, la invitación es otra, ¿no? Daría como para estar con esto una mañana entera, en dos semanas, ¿no? porque creo que, bueno, que hay mucho, mucho de fondo, ¿no? En lo compartido esta tarde. Pero sí tenemos un ratito que, aunque cambiemos de registro, ¿no? Pero como bien nos invitaba él, todos los registros pueden ser parte de ese camino, pues sí tenemos como 10-15 minutitos, ¿verdad?, para poder alguna pregunta, alguna reflexión, algo que también nos pueda seguir ayudando Manuel a profundizar. Así que quien quiera levanta la mano y puede ir compartiendo, preguntando. Guadalupe, un abrazo.
Muchísimas gracias, todo buenísimo,
encantado. Muchas gracias, Guadalupe.
Gracias.
Desde las mismas claves que ha compartido Manuel, ¿eh? O sea, os animo a que sea un espacio también muy muy libre, muy, ¿verdad? Porque sé que así quiere Manuel, no tanto preguntas y quedarnos, sino que...
Estoy un poco intimidada porque lo que voy a preguntar no tiene a lo mejor mucho que ver, pero es una curiosidad que yo en mi casa, cuando supe que iba a venir, quería preguntarla, entonces voy a aprovechar. Yo quiero saber si hay en Santa Teresa una noche oscura, porque no sé, nunca en los textos que he leído y no he oído nunca a nadie a comentar la noche oscura de Teresa, San Juan de la Cruz, interesante, y me ha dado su atención y digo, pues.
Muchas gracias. Sí, sí hay una noche oscura en Santa Teresa. Lo que pasa es que es diferente. La vivencia de noche oscura en Santa Teresa es diferente a la de San Juan de la Cruz. Incluso la noche oscura de San Juan de la Cruz es algo diferente a lo que comúnmente entendemos. En San Juan de la Cruz la noche oscura es la oscuridad de los sentidos, la oscuridad de la razón, la oscuridad donde todas las certezas ceden y desaparecen, y en ese momento se alumbra otra luz, otra confianza y una vivencia que viene de otro lugar. En Santa Teresa hay una noche oscura. Ciertamente en su biografía hay momentos muy amargos, muy, muy duros, muy difíciles, pero más allá de lo que sucede en su biografía, porque ciertamente en mitad de esas dificultades, bueno, hasta el final, uno de los momentos más amargos en la vida de Santa Teresa es cuando ya hacia el final de su vida, terminando ya con su quebradera de cabeza de su familia, que si la herencia, que si es que vino de América, que si perdió el dinero, que si era empobrecido, el otro que sigue de casar, el otro que tiene una hija legítima que no sabe. Y Santa Teresa sufre muchísimo por eso. Se recogen muchos pasajes de tanto del libro de la vida como de las moradas también. Habla mucho de cómo digo esto. Es decir, en medio del sufrimiento, Santa Teresa vuelve la mirada a Dios y habla con él continuamente. En cierta ocasión, cuando Teresa, rota por el sufrimiento, va a la oración, sentía que Dios le decía, bueno, no temas, porque así trato yo a mis amigos. Y Teresa le respondió, por eso tiene tan poco. Se lo dijo a la oración. Por eso tiene tan poco. Bueno, más allá de la anécdota, hay una presencia cotidiana de Dios en su vida. Y cuando Teresa, con su sufrimiento y con su vida rota, se pone en presencia de Dios, entiende que todo lo que ha pasado validece la presencia de Dios. Pero sí es verdad que considera que los contemplativos son especialmente probados. En cierto momento dice, no hay por qué pensar que Dios tiene aborrecidos a los contemplativos, porque pudiera parecer lo contrario. Ella considera que a los contemplativos se les ofrece un camino de progresivo deshacimiento, de progresivo desnudamiento, desaferramiento, y por eso la vida les va llevando por ese camino. Y sin embargo, cuando la persona llega a la oración y a la presencia de Dios, todo eso cambia. Esa es la experiencia de Santa Teresa, con lo cual sí está esa dimensión, digamos, de lo humano, pero también que queda reasumido, queda recogido, que queda vivenciado desde otra dimensión, que es la dimensión de lo divino, que ella siente como lo cotidiano de su vida. Entonces está, pero transforma de alguna manera en Santa Teresa. Pero bueno, daría para hablar mucho el tema de la noche oscura de Santa Teresa. Hay una noche oscura de Santa Teresa, por cierto, Teresa, sí, tú también, sí, si quieres añadir, porque es una, no solo Teresa de nombre, sino de corazón también, si quieres añadir, también. Pero sí hay una noche oscura de Santa Teresa, si quieres lo hablamos aquí, alguna biografía, bibliografía sobre eso. Gracias.
Vamos a compartir, a preguntar, a echar también los recorridos, ¿no? De camino, ¿no? De perfección que estos días hablábamos, ¿no? Como el libro de la vida y las moradas eran obras tan significativas en la vida de Teresa, pero como también Camino de Perfección nos daba como estos elementos, ¿no? De comprensión del eminentemente humano de Teresa, ¿no? Y como ahí también hay esa presencia.
La pregunta tiene lo que quiere decir oriental, la incorporación de lo que es nada de la media de los.
Bueno, oración de quietud, influencia oriental en Teresa, no directamente, más allá de que consideremos que los padres del desierto son, están a caballo entre Oriente y Occidente, pero digamos que es una fe que se encarna directa y principal y únicamente en la tradición cristiana y católica. Es cierto que la Orden del Carmelo arraigan los padres del desierto, ¿no? Como digo, pues, hay elementos orientales en los padres del desierto, pero la experiencia de los grandes místicos que de las grandes corrientes místicas que se han producido en el mundo al final es impresionantemente convergente. De hecho, hace poco leía el prólogo de una de las ediciones a la nube del no saber, me parece que era Ian Johnston, no me quiero equivocar, decía que en Occidente hemos dado un rodeo por Oriente para recuperar nuestra tradición mística. Es decir, en confluencia con el Zen, con el yoga, con las tradiciones advaita, se ha avivado en nosotros la sed de redescubrir nuestra tradición mística, pero redescubrirla no solo como un objeto de estudio, que eso ha estado siempre presente, sino como una propuesta de vida. Y eso lo habíamos perdido durante muchísimo tiempo, habíamos perdido eso, digo en general, quizá no en quienes seguían la huella de Teresa directamente en su orden o en determinados contextos muy específicos, pero en general habíamos perdido la intuición de que esto era una propuesta de vida para todos, para todo el que quisiera, para todo el que se sintiera llamado a ello. Y sin embargo hemos tenido que dar un giro a través de Oriente para enriquecernos aquí. Quizá uno de los grandes pioneros de la introducción de la meditación y de, a través del Zen, sobre todo en Occidente, fue un jesuita en Novilla La Salle. Y cuando él llega a Japón, él considera que lo que él vive en su tradición ignaciana y lo que él vive en el Zen eran dos paralelas que no se tocaban y que no había modo de que se tocaran. Sin embargo, años después se da cuenta de que esas dos paralelas se habían convertido en una sola. Y de esa manera, particularmente a partir de los años 70, 80, en contacto con las tradiciones orientales, se ha recuperado el interés por revitalizar una propuesta que es puramente cristiana. Recuerdo que me contaron algo que sucedió a un grupo de personas que fueron de aquí de España a un monasterio en el Himalaya, y cuando llegaron tenían mucho interés de ver a un lama muy conocido, y cuando llegaron les dijo, por amor de Dios, podría, pero por amor de Buda, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Pero qué hacen ustedes aquí? Vuelvan a la casa, estudian en San Juan, estudian en Santa Teresa. Es decir, aquí tenemos todo lo que por otros lados se está buscando, todo. Pero no solo lo tenemos todo, sino con expresado desde un marco de creencias, desde un marco cultural, desde un marco lingüístico, idiomático, simbólico, que es profundamente arraigado en lo que somos. Con lo cual, me da la sensación de que eso ofrece incluso una mayor fecundidad. Pero ciertamente el ser humano pues a veces anda toqueando por la vida, pero hemos dado un rodeo para recuperar la tradición mística de nuestros Santa Teresa y San Juan y Écar y Tauleiro y Suso y Van Ruysbroek y Juliana de Norwich y tantos que han quedado un poco, no en el olvido, porque se seguían estudiando, pero no se consideraba que era una propuesta de vida. Con lo cual, bueno, ahí es donde creo que se sitúa ese diálogo con Oriente. Pero no directamente en Teresa, no diría yo, más allá de la raíz con los padres del desierto, de la regla primitiva que ella intenta revitalizar.
Bueno, tendríamos para una última intervención, una última pregunta, antes de irnos todos a repasar los textos de Teresa y a dormir con ellos.
¿Vale? Una pregunta del mundo judío, de la cultura judía a la que ella pertenecía por su familia paterna, ¿hay alguna influencia de su espiritualidad?
Bueno, yo diría que no, o al menos yo no tengo conciencia de eso. Ciertamente la tradición judía luego se reasume por la tradición judío-cristiana, de hecho hablamos de la tradición judío-cristiana, pero específicamente judía como tal, y a las alturas de su tiempo, diría que no, pero ciertamente no estudiaba esto, pero diría que no. De hecho, ni siquiera eso se sabía, y su abuelo y su padre, pero bueno, yo creo que era un tema que no estaba muy presente en la vida de Santa Teresa, y cuando se hizo aquella, bueno, una posición de hidalguía que algunos de sus parientes quisieron hacer, y entonces se suscitó la cuestión de que eran judíos conversos, no procedían de judíos conversos, y entonces Santa Teresa no, le toca muy de refilón, me parece, pero no tendría elementos para una respuesta muy, muy tajante a ese tema que pregunta.
Si no hay ninguna cosita más, vamos cerrando este ratito, ¿no? Yo creo que nos vamos con el corazón lleno, abierto, deseoso de encuentro, ¿no? Deseoso de esa lluvia fina, de esos regalos, pero como dice Teresa, ¿no? De ese nacimiento, ¿no? Como clave principal, ¿no? Y recojo esa idea tan maravillosa, ¿no? Que nos decía Manuel, ¿no? Bueno, fijo en los ojos de Jesús, ¿no? Todo ahí en esa presencia habitada, ¿no? Y bueno, pues eso sea nuestra compañía, nuestra certeza, y bueno, que sigamos. La Santa nos ofrece una figura tan poliédrica, tan llena de matices, que creo que más que nunca nos toca, como decía el compañero, traducir, acercar el patrimonio cultural y espiritual a los lenguajes de hoy, a los jóvenes de hoy, al mundo de hoy. Así que gracias, Manuel, por acercarnos un poquito más esta noche.
Gracias.